Este espacio es presentado para los que cuidan la montanita de su mate y para los que no, con Yerba Sara.
Aquí está, aquí se viene la deportiva, la audición de lunes, Darwin. Adelante.
¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos!
¿Cómo le va?
¡Hola, bienvenidos a la audición! ¡Yo perdí! ¡Y le damos la bienvenida a la pienso de que... quien les habla, le da la bienvenida al programa co-conducido por Ricky Leiva y por uno de los heridos que dejó en la batalla del Tabárez Gay, que se tuvo el fin de semana, amigos, durante todo el fin de semana en trincheras enfrentadas. Le tocó estar en una casi al frente de una de las trincheras al hijo de Carlito Muñoz, el canciller del Zoom, que no puede tuitear, no puede tuitear, amigos. Yo le damos la bienvenida que no Riquelma, era el hijo de Carlito Muñoz.
¿Qué tal?
Darwin.
Pobre, mire cómo está dopado. Creo que está todo. Es Maradona después de un partido en México, El partido cuando dirigía a los... ¿cómo que se llama esto? La lluvia dorada de Sinaloa, uno de estos.
Los dorados de Culiacán.
Eso mismo. Bueno,
no descarto que... el jugador que ayer se me cayó arriba en el papi fútbol y me fracturó la muñeca fuese un enviado
por la fuerza del mal. Fueron por usted, canciller. Fueron por usted, porque es una voz muy importante de la resistencia del maestro Tavares. ¿Verdad? Y la de usted.
Una voz que, como todo el mundo sabe, se escribe.
Exacto, lógicamente, ¿verdad? Y le quisieron sacar el acceso a su celular. Me extraña, no me hubiera extrañado, digo, que lo hubieran hackeado.
Fueron a por la muñeca,
su cuenta,
directamente a la muñeca, en lugar de la articulación que más usa.
La muñeca derecha.
Tuiteando de zurda.
Sabiendo todo, porque es zurdo con la pierna en el fútbol, pero quien se le cae arriba sabe que la mano del tuit es la derecha.
Lógico, amigos. Es un ataque directo y es una de las víctimas que se ha cargado, ¿verdad? En la situación bélica que hubo el fin de semana en el que se enfrentaron dos fuerzas opuestas y resistió la de... el maestro Washington Tavares, señor, él ha resistido esta buena autocracia que está al frente del fútbol. Estamos contentos por esa parte porque somos muy, pero muy defensores de las autocracias en general. Y cada vez que una autocracia resiste en el mundo, nosotros nos alegramos. Desde aquí, desde Yo Para Mí, el que les habla, ya le da en la bienvenida al espacio de Lionel, el programa, la audición que va a intentar imponer que se llama De Todo Menos Fútbol. ¿Cómo estás, Lionel?
Bien, bueno, muy
todo
bien.
Todo Menos Fútbol se llama.
Bueno, un programa periodístico deportivo cualquiera.
Exacto, con este fin de semana sí, todo, se habló de todo menos de fútbol, señor. Y increíblemente no se paraba de hablar de fútbol, pero sin hablar de fútbol, ¿verdad? Como corresponde. Politizado, con las discusiones completamente fuera del foco, ¿verdad? Que desenfocadas, con especialistas, uno de los profesionales más importantes que tiene el país en el fútbol, que es el director técnico de Peñarol, llevando a todos hacia una metáfora de la murga, ¿verdad? Diciendo que el maestro Tavares es el Tito Pastrada y que la selección es la nueva Pilonga. Una cosa, la verdad...
El tarde Peñarol fue los Arlequines, parece.
¿Eh?
Alguno de esos.
Bueno, claro. Bueno, no, porque estuvo toda esa... situación de enajenación, la Riera, que primero fue todo ese tweety que además postea algo, cosas de Ciudad Gótica, está todo mezclado, es el Tito Pastrana en Ciudad Gótica, es una cosa verdaderamente alucinógena, ¿verdad? Está psicodélica, tuvo un pasaje psicodélico la Riera, y después yo lo que vi de lo que dijo después del partido de Peñarol, en el que terminó la Sfinterfest, ¿verdad? Sí, le dio el cierre a la Sfinterfest, total, dijo que no fuimos nosotros. Ya terminó su viaje de experiencia psicodélica y de enajenación con un equipo que no fueron ellos. Ah, entonces, tranquilos todos que no fueron ellos. Está perfecto, ¿no? Menos mal, pensamos que había perdido Peñarol y que había perdido la punta de las dos tablas. Pero acá nos cuenta la Riera que no fueron ellos. Así que
puede haber un reclamo de puntos.
Como el de Cerro Largo y Nacional, claro. Señor.
El próximo miércoles se sabe qué pasa con eso a propósito de Cerro Largo Nacional.
Bueno, cuéntenos cómo se vivió el hijo de Carlitos Muñoz desde esa trinchera, ¿verdad? En el que fueron atacados por Pettinati, por diferentes, figuras del fútbol.
Nadie atacó a nadie, Darwin. Cada uno piensa lo que piensa y yo lo que traté de hacer el fin de semana fue... Más allá de que, obviamente, mi postura era favorable a que Tabárez continuase, la información que pudiese dar desde mi lugar fuese lo más confiable posible.
Perfecto. Fue Lugano, entonces. Eso es lo que dice usted. Fue Lugano el que hizo esta intentona de voltear el régimen.
Al contrario. Mire, justamente hace un ratito hablé con Matías Pérez, el representante de los jugadores en la AUF, y me aclaró ese punto. Me dijo que él, por una cuestión de representar a los jugadores, tiene que tener un intercambio obligatoriamente con el presidente de AFU, que es el gremio de los jugadores.
¿Quién es AFU?
El gremio de los jugadores, y que es Lugano, por tanto,
¿Lugano
necesariamente.
Es AFU?
Claro, es el presidente.
Lugano,
por tanto,
no sabía.
Por tanto, tiene que tener un intercambio con él, tiene que saber cuál es el parecer de Lugano. Y que en esa charla Lugano le pidió expresamente que no involucrara a los jugadores porque no correspondía con la jerarquía de los jugadores para intentar definir por un técnico o por el otro, y que además la decisión la tenía que tomar los dirigentes porque si no después, escudados en los jugadores, se iban a querer correr del medio. Y por tanto, eso fue lo que Lugano dijo en el medio de esta situación. Lugano, yo sé que ayer habló con Forlán, porque Forlán en algún momento en el programa Punto Penal dijo como que si Lugano había hecho eso de intentar hablar mal de Tabárez estaba mal. Lugano le aclaró que no. Por tanto, la versión oficial de Matías Pérez, que es el hombre de los futbolistas dentro de la AUF, es esa, que lo consultaron y que expresamente los jugadores quisieron quedar afuera de esta situación, aunque privadamente alguno sí, a otros miembros del Ejecutivo le dejaron entrever que estaban bastante convencido de que Tabárez tenía que ser el técnico de la selección.
Bueno, ahí está. Eso nos dicen, esa es la versión que tenemos desde la trinchera de Tabárez. Ahora vamos a la otra, Lionel. Sí. ¿Usted qué versión tiene desde la otra? ¿Estuvo hablando con nuestros compañeros de Azul?
No, tengo ¿no? que...
¿Tenemos un simulcast con Azul?
Un esguince institucional, porque la nueva conformación de la Asociación Uruguaya de Fútbol me impide entender bien esto de que si los jugadores pueden participar o no de este tipo de decisiones y deciden o no participar.
Tienen un representante en el consejo.
¿Para qué tienen un representante en el consejo si después no van a participar?
Claro,
si
tienen.
Pero además, es mentira. No, todos sabemos que es mentira que los jugadores no participan de este tipo de decisiones.
Darwin,
porque no le vas a, sin consultarle a los jugadores, no vas a hacer nada.
Déjeme decirle, el representante de los jugadores, que fue Matías Pérez, desde el primer momento, junto con Casales, eran los dos que públicamente dijeron que Tabárez tenía que continuar.
Ah, entonces se involucraron, está perfecto.
No, bueno, tienen que votar.
Que no se involucra, se involucra.
Los que no se involucraron con nombre y apellido, como en algún otro momento lo pudieron haber hecho con cartas públicas en redes y demás, sobre todo en el momento de los derechos de imagen, porque eso sí le competía directamente a ellos, fueron los futbolistas. Los futbolistas del plantel
jugando,
de selección.
No los dirigentes.
Exactamente.
Oh, qué lío.
¿Y Boselli? ¿Qué dice?
Pero ahí, ¿quién tendría que ver?
La Fundación Celeste, señor. Que tienen que opinar todos. Y Baldi. ¿Qué va a escribir?
Está escribiendo
otro libro.
Oh, esta historia.
De un abuelo que está con dificultades para caminar, pero que hay muchos que lo quieren sacar, que son el mal, y entonces hay que defenderlo y todo eso. Bueno, entonces, amigos.
El Ejecutivo tiene una integrante femenina, más claro, acá, que no fue
sí,
muy
bien.
Que también
no
votó a favor de Tabárez.
Andrea Lanfranco,
exactamente.
De hecho, el domingo de mañana, los tres nombres que apoyaban a Tabárez eran Matías Pérez, Casales y Lanfranco. Y los otros que en algún caso estaban radicalmente decididos a que Tabárez saliera.
H.
Sí, H. Que fue probablemente quien tuvo
empujó
una participación más directa porque creía que era momento de cambiar. Después de la reunión del sábado, a mí me dicen que casi todos se fueron de complejo convencidos de que Tabárez seguía al frente de la selección, tanto el cuerpo técnico como los dirigentes. Que en esa charla hubo...
Ahí se dieron cuenta que no se animaban a echarlo, claro, lógico. Es lo que les pasó, se asustaron. Ahí en un momento salieron un chico, porque se quedaron. Primero se fue a tomar el cuerpo de él, se quedaron y dice, ¿quién lo dice? No, yo no. Ahí se cagaron. Es precioso esto. Sí, es hermoso. Acá hay como 7 discusiones al mismo tiempo y están todas mal, por suerte, ¿verdad? Entonces, ¿vos a quién ponemos, por ejemplo? Esa es la excusa. Ah, pero si yo Tabárez, ¿a quién ponemos? Es una pelotudez. No se discute así la continuidad de ningún técnico. Se conoce como la estrategia Tano Soma. Pablo López sobredirigió 7 temporadas a Malvin gracias a esta estrategia, que era el último recurso del Tano Soma. Ah, bueno, sí, pero ¿a quién traemos? Bueno. ¿A quién ponemos? Nada. Es un truco que no tiene ningún valor ni sentido.
Un saludo para Fede, que quedó ahí.
Pero,
sí, claro, ahí está. ¿A quién ponemos? Pero, finalmente. Pero al final lo terminó echando sin ese truco barato de a quién ponemos.
No, pero sí es a quién ponemos que en 20 días tenga contacto con...
Que en 20 días no empeore, como sí sabemos que le pasa a Tabárez, que cada día está lista, peor, por una cuestión de su organismo, señor. Eso es el elefante el que está en la sala. Eso es, a cualquiera. A Rebollo, a Celso Telo, a cualquiera.
Señor. No, eso ni va
a ser. A Forlán mismo, que estuvo el otro día en Punta Penal, muy bien, muy lindo habló, ya lo echaron de 2 lugares, así que puede agarrar la selección perfectamente, tiene experiencia. No importa a quién se pone, no importa.
Pero igual
a nadie
que agarrara le iban a caer con la derrota de Argentina y Bolivia, parece. A nadie le iban a no ser que fuera un 7-0 le iban a decir.
Tampoco 7-0, Fossati arrancó perdiendo con Perú y con no me acuerdo quién más.
Colombia.
Pero era la primera rueda de la eliminatoria, la de esa Darwin. Si viene un técnico, pierde 2 partidos.
Comió 8 goles en 2 partidos, señor. Perdió 3-1 con Perú acá. O sea, peor que lo que acabábamos de echar. Y se comió 5 con Colombia en Barranquilla. 8 goles en 2 partidos. Y recién entraba. Y bueno, recién llega. Deja que la Virgen conecte con la Virgen. Haga todo eso que tiene que hacer. Ni siquiera le instalaron la conexión Wi-Fi con la Virgen. Cosa que no pasará los primeros 2 partidos en Nuevo Anterior. Después, todo el cambio que hizo la selección, eso ya se terminó, el 2014 ya estaba terminado todo eso. De hecho, había que hacer más cambios si no los hizo. Así que no se está haciendo una revisión histórica de la puerta de Tabárez. Esa parte de la discusión es una estupidez. Eso es después para la despedida. En lo inmediato, lo que no se puede saldar de manera positiva es el desastre que hizo Tabárez en la última triple fecha. No hay manera de ocultarlo, no hay forma. Tocó todos los botones y todos los tocó mal. Todos. Fue un desastre. Fue completamente vergonzoso al punto que no compitió, que no consiguió competir. O sea, entraron a la cancha y los trataron como si fueran un equipo amateur, ¿tá? Los rivales.
Eso fue contra el segundo tiempo contra Argentina y el partido contra Brasil. Estoy de acuerdo con eso.
100% fuera de competencia, cosa que no le pasaba a Uruguay hace mucho tiempo, pero mucho, mucho, mucho tiempo, ¿eh? Alguna vez perdida por ahí, pero con cualquier técnico. Juan Ramón Carrasco, por ejemplo, que fue un desastre al frente de la selección, en Brasil dio vuelta un 0-3. Entonces, imagínense. No.
Ahora, habíamos dicho ante la triple fecha que era una triple fecha de 3 puntos. Era...
Claro, pero el problema no es ese, el problema es lo que se ve. Está a 4 escalones de distancia del nivel competitivo y ha empeorado día a día, mes a mes. Es cada vez juega peor y cada vez sabe menos lo que hacer, porque cada vez tiran más pavadas adentro de la cancha que se da cuenta cualquiera. Mi tía Olga se da cuenta que no tiene que poner a Araujo de lateral derecho. a tanto es así que hasta él se dio cuenta, que no se dio cuenta de nada en esta triple fecha, pero incluso él se dio cuenta y tuvo que poner a Giovanni González para emparchar ese desastre que había hecho él mismo, que me imagino que en un momento se sentó a mirar y dijo, ¿quién fue el burro que puso al lateral derecho a Ronald después de ese primer tiempo? ¿Fui yo? No, ¿en serio? Vos, mandá a Giovanni. Imagínese, nadie quiere poner a Giovanni González, nadie. Si uno tiene que poner a Giovanni González porque está desesperado, entonces en lo inmediato no tiene defensa ninguna. Es un desastre. Bueno,
pero ¿usted cree que en un partido y medio que coincidimos en lo malo de Argentina y
no,
en todo
en
el partido
con Brasil? Fue una poronga todas las eliminatorias de Uruguay, amigos. Todas las eliminatorias. No jugó bien nunca.
Competitivo.
Jugó 25 minutos bien contra Colombia. Porque la misión que tenía en el mediano plazo, y acá vamos a lo profundo, o lo más cercano a lo profundo políticamente, que era hacer la transición del equilibrio de poder que estaban las esquinas, o sea, los centrales y los delanteros, hacia el medio de la cancha, no la hizo. Y ya lo sabíamos que no lo iba a hacer desde el 2018. Lo venimos hablando al aire. Es una transición que nunca pudo liderar. El equilibrio del poder tiene que estar en la mitad de la cancha, y no adelante ni de centrales. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabe hacer? Porque no sabe jugar así. Porque la B no solo tuvo la suerte de tener la mejor dupla de delanteros de la historia de este país, ¿verdad? O sea, tuvimos a Joya y Spencer, sino que además tuvo la suerte de que se adecuaba a sus herramientas, porque puede jugar como el culo, pero tenés buenos centrales, y entonces ahí más o menos dos, tres te quedan arriba y los muchachos solucionan. Ahora que tenía que armar de verdad un mecanismo desde la mitad de la cancha hacia atrás y hacia adelante, no lo sabe hacer. No lo sabe hacer, mucho menos a esta edad. Eso es algo notorio. Hay que jugar como le sirve a Valverde y a Bentancur, no como quieren Suárez y Cavani y Godín. Y eso es lo que no ha hecho desde el 2018 hasta parte, empezando en el mismísimo 2018, que no llevó a Valverde, pues llevó al Pato Sánchez y a Cebolla Rodríguez. Un desastre. Entonces, más desastre de lo que hizo no se pueden hacer. ¿Hay que sostenerlo? ¿Cómo no lo vamos a sostener? Si es un héroe. ¿Cómo no lo vamos a sostener? Pero razones no hay ninguna. No digan que hay razones políticas, porque no hay ninguna. Son todas emocionales las razones. Eso sería una falta de respeto. Sí. Una falta de respeto. ¿Por qué sería una falta de respeto echar un técnico? Nunca fue una falta de respeto echar un técnico. Jamás. Pero bueno, ¿quieren decir que sabe?
No, hay forma de echar técnico con falta de respeto. ¿Eh? No, ¿cómo? Hay dirigentes ordinarios que echan a los técnicos con falta de respeto. Este no era el caso. Ir a hablarle de frente a un técnico y decirle... pero hay falta de respeto para echar un técnico, porque a veces
no hay ninguna razón futbolística que amerite que el técnico siga siendo Tavares. Son todas emocionales, son todas de historia y de un monumento. Ninguna del desempeño.
Pero no es solo de historia, Darwin, porque Uruguay jugó una mala eliminatoria y una mala Copa América en 2021. Eso está fuera de discusión. Ahora, el equipo en el último mundial fue competitivo y llegó a cuarto de final. Llegó más que Argentina.
Fue una verga en el último mundial. Yo lo vi, a mí no me lo contó nadie, amigo.
No me lo contó nadie.
Yo lo vi. No le ganó a nadie. Jugamos otra vez, volvemos lo mismo. Jugamos contra Egipto, ganamos de pedo. Jugamos contra Rusia, que era espantoso.
Le ganó a Portugal.
Un partido
campeón de Europa con Cristiano. Y perdió con Francia sin Cavani en su mejor momento.
Sí, por tanto, con Francia sin chances. Pero además, esa cosa de no competimos, en ese no competimos, igual que el otro día, pero no vergonzoso, no llegando a la vergüenza. Y además, eso de que llegamos a una fase más que Argentina, no seamos pelotudos. Jugamos cuando nos tocó cruzar con el que teníamos que cruzar, perdimos. Es lo mismo que la otra vez en Sudáfrica. Vamos, cuando fuimos jugar contra lo de verdad, perdimos.
Era el campeón de Europa, Portugal, Darwin.
Ay, dale,
tenía
con
Cristiano
eso. Ya discutimos eso, esa pavada. Grecia fue el campeón de Europa. Dinamarca fue el campeón de Europa.
No,
después,
pero
cada
ninguno...
Después de la Eurocopa gana cualquiera la Eurocopa.
No.
Cualquiera gana la Eurocopa. El otro día jugaron la final.
Italia hacía... Italia no ganaba la Eurocopa de 64 e Inglaterra no la ganó nunca.
Por eso, la gana cualquiera. Gana cualquiera. Eso es lo que le estoy diciendo. Cualquiera. La gana Dinamarca, la gana Suecia, Grecia, la gana Portugal.
Suecia no, dice el otro.
Cualquiera, es una papavada. Eso de la Eurocopa, no llegó nunca más nada.
Ah, pero era un partido difícil con Portugal. Ese era un
rival. Campeón de la UEFA. Campeón de la
UEFA. Competitivo, que lo salvó. Lo salvó una pared de 150 metros de Cavani y Suárez recorrió 150 metros a paredes, se lo hicieron solo ellos dos, no necesitaban nadie más. Y la otra estaba el que genera la jugada para Cavani, que es Bentancur, estaba el cambio esperándolo en la línea de cal. O sea que hubiera salido, si la pelota se iba afuera, salía y no hacía ese gol. Uruguay, ¿de qué me estás hablando? Amigo, yo fui una poronga Uruguay en ese Mundial, con suerte de vuelta. Nos ponen en la serie del local que tiene el camino fácil y sí, te va bien. Te va bien, a todos le va bien. Le ha ido bien a Camerún, le ha ido bien a Suecia, le ha ido bien a un montón de selecciones de más o menos.
Desde que Tavares dirige a la selección, no fuimos competitivos contra Colombia.
Ahí se cortó, está bien, estuvo bien el operador, está bien.
No, fue un error.
No hay razones futbolísticas, no hay ninguna razón futbolística para sostenerlo. Busquemos las emocionales, me parece bárbaro. Incluso las políticas, que son ridículas, también. ¿Es solo para que Pettinati no se salga con la suya? Está bien, andan mal los colorados en el mundo, no les está yendo bien en este momento.
Hola.
Le salen todos al revés. El príncipe William.
Hola, me quieren cortar.
Ya le quebraron. Ahora le van a cortar. Lo siguiente es un tiro en el pecho, le estoy hablando de una...
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Sí, bueno, hasta que
está lo diga. Decir que
espérate, te voy a agarrar la nuez. ¿Qué pasó?
Contra Colombia del 2014, contra Francia del 2018, el segundo tiempo con Argentina y el partido contra Brasil. Son los partidos donde Uruguay no compite. Me parece que no está mal para una selección que hasta el 2006, 2007, con suerte en el Mundial y pasaba de ronda con un gol en la hora.
Y no lo sabe. Es increíble, está a punto de cantarte de trinchera y no lo sabe, amigos. Pero está bien que lo defienda, por eso le digo, por costumbre, porque es una autocracia y hay que defenderlas a las autocracias para que no se caigan. Yo estoy completamente de acuerdo en la defensa del maestro Tavares, pero quiero avisarles que ponen en una circunstancia muy complicada una cantidad de uruguayos que ahora quieren que quede fuera de Uruguay, ¿eh? Hay mucho.
No, eso no.
Ahí, al final, uno prefiere tener razón que gritar sí, gol.
Es muy humano.
Claro. Bueno, entonces es tan ridículo lo que han hecho que lo han llevado a ese lugar. A ese lugar donde.
No está hablando suyo.
¿De quién? ¿El mío? No.
No, está hablando de otra cosa.
No, yo quiero ir a Qatar.
A probar ese aire acondicionado.
No, mucho
aire acondicionado. Quiero ir a ver si me hago amigo de algún jequecito y consigo mi jubilación, como el rey Juan Carlos, para ir cuando ya esté viejo, más viejo y más rancio que ahora todavía, que parece que no, pero puedo conseguirlo. Me gustaría ir allá, la vieja normalidad.
Se siente bien.
La vieja normalidad, ¿no?
Sí, ya haría, además está tranquilo. Bueno,
claro. Aparecen varios que prefieren que quede afuera, como Esteban.
No, acá, sí, ahí están, ahí mucha están. Gente, señor, yo tengo el olfato popular, lo tengo todavía, amigos. No sí. Me queda nada, soy un perro viejo y descaderado, pero no tengo el olfato popular.
Aparece la tibieza que me caracteriza, ¿no? No sí. Se puede reconocer hasta el año que quieran, 2014, 2011, 2018. La trayectoria de Tavares, también pensar que hay un momento de.
Por eso,
fin de
no tiene
ciclo.
Nada que ver. Eso claro. Es lo que le estoy diciendo, que no tiene nada que ver una discusión con la otra, ni siquiera. Por eso le dije lo del mediano plazo y lo del corto plazo. El corto plazo no tiene defensa, en cualquier lugar lo echarían. En el mediano plazo, mucho menos, porque no hizo los cambios que tenía que hacer, no hizo el trayecto que tenía que hacer para que esta selección funcionara, que ya lo sabíamos que lo iba a hacer desde 2018, lo venimos hablando del 2018, amigos. Acá hay una lucha de poder natural que el líder tiene que ordenar. ¿Y usted la ve ordenada? No, es un desastre. ¿Qué hace? Todo lo contrario. Cuando está contra las cuerdas, apela al pensamiento mágico nostálgico y pone a Cavani y a Suárez juntos. Desastre.
El que se comía los mocos en Alemania, Joaquín Le, tuvo también algo similar. Y en Alemania pedía.
Sí,
fue muy bonito. Los mocos.
Sí. Tenía eso. Si el Tavares se comiera los mocos, había que echarlo ya. Tenía eso. Y su abrazo vergonzoso con Eric Berbeja cada vez que hacía un gol.
Se comía los mocos literal, como dicen los jóvenes ahora. Pero bien usado. Y la realidad es que cuando Alemania empezó a caer, en Alemania lo sostuvieron igual, y estamos hablando de Alemania, y era un técnico que hacía 5 o 6 años que no estaba bien. Hay una memoria y una capacidad de entender todo lo que se hizo bien para darle un margen de crédito. No es lo mismo un técnico que viene y que no puede liderar nada a otro que durante 10, 12, 14 años demostró que es un tipo capaz de liderar.
No, está bien, ahora nos falta la historia de éxito de esa estrategia.
¡No! ¡Fatality! ¡No! ¡Le arrancó el corazón!
Tremendo, pero no, quita que
es tremendo, Ricardo. ¿Con qué poquitas palabras consigue tanto?
No, Ricardo, yo creo que tenía menos años él y menos años en la selección.
Para mí le arrancó el corazón con eso, Ricardo. Pero no funcionó, tío, no son Ricardo. No funcionó, lo tuvieron que echar igual.
No, capaz que hay una historia de éxito, yo no la conozco.
Lo tuvieron que echar igual al lado.
No, sí, claro que lo echaron.
Ah, está,
echaron. Al final lo echaron.
Sí, sí, siguió fracasando hasta que lo echaron. Eso es lo que hay que hacer. ¡Déjenlo fracasar! ¡Déjenlo fracasar al abuelo! ¡Déjenlo! Eso es también lo que estamos pidiendo, ¿no?
La tercera posición. Es la tercera vía, Darwin.
Claro, yo lo defiendo desde la racionalidad de la autocracia. De que me parece que las autocracias son un excelente modelo, como decía el hijo de Carlito Muñoz recién, porque el hijo de Carlito Muñoz está defendiendo una autocracia, no está defendiendo más a Tamaré porque es indefendible, ya se sabe. Pero también quiero decir que hay toda la parte emocional, que es esa la que se impone, ¿verdad? La que decía Forlán, no me gustaría que termine así. Bueno, a nadie le gustaría. No, a nosotros no nos gustó tampoco que él terminara así en Peñarol. ¡Pero terminó en Peñarol! ¿Qué va a hacer? ¡Terminó jugando en Peñarol! Y la verdad que una tristeza, con la gente puteándolo afuera, todo. Un monstruo, Forlán. Pero los finales son así. Los finales son feos. Son tristes, viejo, los finales. Todos los finales son. Pregúntele a Kobe Bryant cómo son los finales.
Bueno, no.
Alguna vez el Tato López dijo, es preferible retirarse 2 años antes a 15 minutos después.
Y bueno, ahí tiene. ¿Qué le están haciendo a Tabaré? Tratar de que se retire 15 minutos después.
Pero eso ¿sabes qué puede pasar? Eso puede ser después de La Paz y va a ser peor que esto todavía. Bueno, no sé si va a ser peor que esto, pero para mí va a ser sin tanta reunión y tanta previa después de La Paz, ¿eh? A no ser que, bueno, que reviertan el campeón de siglo contra Argentina, si hay algún resultado de eso que se puede dar.
Bueno, ahí está la parte esa del arreglo, que yo no sé también eso si los argentinos
es el momento,
si no están a Tabaré, ¿no? Capaz que no arreglan. Ese sí sería eso sería de peso, un argumento de peso. Que no, si no ven a Tabaré no arreglan. La otra que también está mal, que no funciona, es la de no, pero la admiración que generan los técnicos del mundo. Los técnicos del mundo lo admiran, porque tuvo 15 años en su cargo. Por supuesto que yo, si soy técnico de cualquier otro equipo, voy a decir, mi inspiración es este señor, que estuvo 15 años sin que lo echaran. Esta es mi inspiración. ¿Cómo no me voy a inspirar en él? En el, lo que hace de fútbol, no, nada. Nadie copia a Tabárez en lo que hace de fútbol. Nadie. Cero equipo en el mundo, señor. Nadie dice, no, a mí me gusta cómo armó ahí. No, nunca, nada. Eso, nada, cero. Pero en la parte institucional, ¿qué quiere decir? Se mantuvo 15 años su cargo, punto. Entonces, los elogios de los otros técnicos tampoco funcionan, ¿eh? Tampoco, porque además después las
discusiones. Bueno. Bueno, no, que hay muchas discusiones, muchas que no tienen sentido, como dice usted, o casi todas.
El 95% de las discusiones.
Bueno, vamos a dejar al canciller descansar, vamos a dejar a la audiencia descansar también.
Descansar descansan los cagones. Los dirigentes de la AUF descansan. No, el canciller no descansa. El canciller
mañana
va a seguir sosteniendo al maestro Joaquín un Tabaré.
Este espacio fue presentado por Yerba Sara, una yerba como vos.